Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí para el pueblo de Cuba, dedicado a la problemática cubana. Y precisamente para hablar de la misma, tengo vía telefónica al prestigioso abogado René Gómez Manzano, indudablemente uno de los gestores del documento más importante, del cual se han cumplido apenas, creo que fue por el año 97, ya del siglo pasado. Pues sencillamente quiero hablar con usted, profesor René Gómez Manzano, fundador de la corriente agramontista, miembro también pues de los bufetes colectivos, no solamente de este artículo tan interesante que usted escribió para Cubanet, sino pues hasta dónde las repercusiones de otro muy interesante artículo donde se ignora por completo la muerte de Vladimir Roca, del cual indudablemente hay mucho que hablar, porque siendo su padre miembro fundador del Partido Comunista de Cuba, pues se deslindó desde 1997 del proyecto comunista del cual su padre fue fundador. Adelante con la... Usted habla en su artículo que mientras la Gran Antilla, las cosas marchan de mal en peor, los jefes comunistas no quieren darse por enterados. También agrega, de una forma muy crítica, que mientras en Cuba se hace más grande la simpatía hacia Rusia, ya no la soviética, sino la del dictador Vladimir Putin y su genocidio e invasión a Ucrania, para que usted se lo haya recordado usted cuando en su tiempo de estudiante en la escuela que de la Amistad por los Pueblos en Moscú, pues no era más ni menos que, como usted señala, una especie de cualidad que tienen los gansos o los cisnes, de estar tirados en el fango y salir con las alas limpias. Háblame un poco de por qué usted está haciendo esta crítica, y también vamos a ver un poco de lo que fue la patria de todo. Gracias y adelante.
Bueno, muchas gracias a la emisora y a usted, doña Cari, en particular, por esta invitación, esta oportunidad de comunicarme con nuestro pueblo. Ante todo, quería precisar un aspecto, no debe ser que los amigos oyentes no captaran bien la idea. Los bufetes colectivos, es decir, mi pertenencia a los bufetes colectivos, hay que ponerla en pasado, un pretérito bastante lejano ya. Hace más de un cuarto de siglo que, precisamente por mi postura contestataria, me expulsaron de esa organización. Por cierto, sin por forma de proceso, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, o sea, que eso es en pasado. Lo que sí es en presente, bueno, mi condición de presidente de la corriente agramontista, la más antigua de las agrupaciones de abogados independientes existentes en Cuba, y mi condición de articulista de Cubanet y ocasionalmente en colaborador en algunos otros órganos de la prensa independiente cubana. Entonces, volviendo al artículo, a la pregunta concretamente, creo que sí, que valía la pena, porque bueno, no era casualidad, yo soy uno de los tantos miles de cubanos que fueron a estudiar a la antigua Unión Soviética, en el caso específico mío, a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, que en aquella época tenía el sobrenombre de Patricio Lumumba. Estudié, me gradué ahí de licenciado en Derecho, especialista en Derecho Internacional, y entonces, como es lógico, bueno, conozco el idioma ruso, y esta actitud que observan algunos dirigentes comunistas, ¿no? Es decir, que ellos son los que toman las medidas que han conducido al desastre en el que se encuentra actualmente nuestro país, ellos son los responsables de aplicar esas medidas erróneas y totalmente equivocadas. Ellos son los responsables de mantener el sistema este socialista burocrático de dirección de planificación centralizada, la empresa socialista, todos son ellos los que lo mantienen y por lo tanto son ellos los responsables del desastre económico en el que está sumido el país. Pero después ellos hacen como, bueno, como dice el refrán ruso este, ¿no? Rusia va. Es decir, como un ganso, bueno, pues se sacuden y ya, y quedan absolutamente secos, es decir, como si con ellos no fuera. Ellos siempre, cada vez que van a hablar de los errores, de la deficiencia, como el señor Lazo, que arremetió virulentamente, pero siempre en tercera persona, ¿no? ¿Dónde están los resultados? Bueno, y usted no es el gran jefe, además, que ejerce un poder mismo, sin oposición legal alguna, un parlamento donde tienen bueno, ahora son 405 votos, los dominan y todos votan unánimemente, todos se acuerdan ahí, y entonces, y resulta que usted no tiene nada que ver con eso. Es algo realmente, es ridículo por una parte, pero al mismo tiempo indignante. Y bueno, eso fue lo que quise resaltar yo con ese trabajo periodístico. Más bien una crónica, creo.
Pero parece que le han salido contestones porque en el mismo portal de Cuba Debate pues sale un joven que recientemente, cuando se habla del asalto en Moncada, pues Pavel dice sencillamente que mientras no alcancemos el grado de prosperidad digna de los cubanos, mantendremos un Moncada por asaltar. Ya eso es sencillamente. René Parabal expresa también basta de promesas, justificaciones innecesarias y autocomplacencia. Y los que están dirigiendo los procesos no pueden darle paso, pues que se marchen. ¿Le llama la atención a usted que el propio portal de Cuba Debate pues se hable de esa manera? Hayan ya jóvenes cubanos que son también abogados y que han estado contestando de manera muy fuerte y pronunciándose sobre lo que dijo recientemente Esteban Lazo ante la Asamblea del Poder Popular.
Bueno, sí, el problema es el siguiente, el grado de hartazgo con el sistema imperante que tiene el cubano, pues es increíble, sencillamente. Esto lo nota uno, por ejemplo, en la calle, en tiempos pasados, hace años, pues la gente incluso se medía, aunque hubiera muchas personas desafectas, que no comulgaban con el castrocomunismo, etcétera, se cohibían en público, en presencia de personas desconocidas, ¿no?, de expresarse, etcétera. En la actualidad no, en la actualidad cuando alguien hable de política en Cuba, en primer lugar no hay nadie, yo no he visto a nadie que hable en favor del régimen. Nadie, jamás, yo ando en la calle y nunca oigo a nadie, ni militantes del partido, ni militares, ni no, que qué bien esto, no, que qué bueno esta medida, eso no existe sencillamente en este país. Cuando alguien habla algo de política es para desbarrar contra el régimen y desbarrar contra la situación catastrófica en la que está el país. Entonces, eso es una realidad. Pues eso, incluso en los órganos de prensa del castrismo se trasluce también. Están los torrones, claro, de Humberto López, el otro, que se paran ahí para justificarlo todo por televisión y a decir que todo es lo mejor, en el mejor de los mundos posibles, como diría el profesor Pangloss. Pero incluso en esos órganos, por ejemplo, cuando hay las opiniones de los lectores, claro que ellos las expurgan, ¿eh? Antes de poner esas que yo cito en mi trabajo periodístico, pues hay otras muchas opiniones laudatorias, de que qué bonito el acto, en fin, la bobería de siempre. Bueno, usted sabe que están las ciberclarias, están los arribistas, están los que quieren trepar y quieren congraciarse con los jefes para entonces medrar y subir en la pirámide burocrática, etcétera. Todo eso lo hay, y todo eso se refleja también en esos órganos de prensa. Como es lógico, ninguna de esas boberías a mí me interesa, ni me interesa a los lectores de Cubané, ni al cubano en general. Entonces, bueno, lo que interesa es precisamente las opiniones críticas. Por cierto, una de ellas de un doctor en ciencia. Y entonces, bien, hacer sus planteamientos críticos, etcétera. Y entonces, tanto el grado de hartazgo del pueblo con el régimen, que incluso en esos órganos propagandísticos tienen que hacerse eco, se ven obligados sencillamente de reflejar, aunque sea un poquitico, aunque sea en parte, ese descontento popular. Y entonces, bueno, de vez en cuando publica alguna cosa como esa, de la cual, claro, los periodistas independientes que estamos atentos a todo ese tipo de fenómenos, pues bueno, nos aprovechamos, sencillamente citamos esas críticas de los ciudadanos.
Precisamente, ya que lo tengo en línea, me gustaría su reacción ante un artículo publicado en el diario, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, ante la muerte de Vladimiro Roca, que conjuntamente con usted, Marta Beatriz Roque Cabello, fueron los creadores, y el profesor Félix Bone Carcassés, pues fueron los creadores del documento La Patria es de Todo, donde ustedes hacen toda una serie de cuestionamientos que, para mi punto de vista y para el punto de vista de muchos cubanos, ha sido el documento más importante que se ha escrito y el más crítico. Y justamente utiliza en el diario Granma, pues, un artículo de opinión ensalzando la figura de su padre, como restándole importancia a la muerte de uno de los creadores del documento La Patria es de Todo. El Partido Comunista de Cuba publicó el domingo, a horas de muerte de Vladimiro Roca, pues sencillamente un artículo de opinión donde ensalza la figura de Blas Roca, que, como todos sabemos, fue destacado dirigente que dedicó su lucha a la revolución y al Partido Comunista. Desde muy joven hasta su muerte, ocurrida en 1987, a los 79 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué hacen esto? Es que tratan de engañar a la población, no quieren restarle la importancia al documento La Patria es de Todos.
Bueno, el deceso del hermano Vladimiro Roca, muy lamentable, un gran patriota, un gran demócrata, un gran luchador contra el totalitarismo comunista. No coincidíamos en muchas, discrepábamos de hecho en muchas cosas. Bueno, él conocidamente era socialdemócrata, yo no. Pero bueno, eso no optaba para que trabajáramos juntos, para que nos tuviéramos el mayor aprecio personal. Además, yo no comparto las ideas de ella, pero bueno, que ella, por ejemplo, persona de ideas socialistas, pero socialista democrático, así, que no pretenden imponerle ese sistema al resto de sus conciudadanos, aunque sea una mayoría abrumadora, como es ahora mismo en Cuba, en la que discrepa del sistema de socialismo, además, específicamente el socialismo burocrático, socialismo dirigista, socialismo de planificación centralizada, que es el que impera hoy en Cuba. Entonces, mientras no lo quieren imponer por la fuerza a sus conciudadanos, sino que admitan el libre juego democrático, ¿no? Pues tienen todo el derecho del mundo a existir y a propagar sus ideas y a procurar, bueno, ganar el voto de los ciudadanos y por la vía electoral, por la voluntad del pueblo, pues llegar a ejercer el poder. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, así que está muy atinada la aclaración y nada, pues en el caso de Vladimiro, ya viviendo bajo este régimen de vocación totalitaria, pero ya eso se manifestaba, es decir, él era socialdemócrata, yo no, pero compartíamos y colaborábamos, como por ejemplo en ese documento La Patria es de Todos, que efectivamente, bueno, es nada más y nada menos que del año 97, así que hace más de un cuarto de siglo que se emitió. Y yo digo que lamentablemente, por desgracia para Cuba, sigue manteniendo su vigencia. Yo recientemente lo releí y digo, bueno, pero es que todo lo que se plantea aquí, todo eso sigue vigente. Y eso demuestra, claro, el grado de inmovilismo, el grado de renuencia a cualquier cambio real de parte de los comunistas que detentan el poder en este país. El hecho de que un documento emitido hace más de un cuarto de siglo mantenga vigencia y su, todos sus postulados, sus recomendaciones, etcétera, pues sí, estén vigentes, valga la repetición, hoy en día en Cuba. Entonces, bueno, este es un documento que elaboramos efectivamente los miembros del grupo de trabajo de la disidencia interna, conocida por la prensa, conocido por la prensa como Grupo de los Cuatro, los ya difuntos, el profesor Félix Antonio Bónica Café, brillante profesor universitario, autor de libros de texto universitario, y en lo personal, gran amigo mío, y Vladimiro Roca, que lamentablemente, Antunes, que falleció hace unos días. Es decir, que el caso del profesor Bónica falleció hace unos años, en el 2000. En el caso de Vladimiro, pues hace unos días, de manera que en la actualidad seguimos vigente actuando, pues la mitad de los miembros de aquel grupo, es decir, la hermana Marta Beatriz Roque y el que les habla, René Gómez Manzano. Y entonces, bueno, se hizo efectivamente la patria de todos. Yo agradezco esos criterios tan favorables que usted ha emitido, y bueno, fue un trabajo colectivo, fue sencillamente un trabajo de todos. Y desde luego que, volviendo a la pregunta sobre el comentario de periódico, de un órgano de prensa castrista, creo que fue el diario Granma, ¿no? Pues entonces, bueno, es su forma de reflejar, no lo podían ignorar, y entonces reflejan el hecho, este hecho de la muerte de este gran cubano. La reflejan a su manera, es decir, no hablan de él, entonces hablan del padre. Una cosa que ni venía al caso, porque ni era un aniversario del cerrado de alguna de las situaciones de la vida de Blas Roca Calderillo, nada de eso. Entonces, sencillamente, pues hablan, sacan sin ton ni son, sin venir al caso, sacan un artículo hablando del padre para no hablar de hijo y no hablar de, bueno, en este caso también del documento del cual ese hijo, Vladimiro Roca Antunes, fue coautor y firmante.
Ahora bien, regresando a mi pregunta inicial, la represión continúa en Cuba, nada ha cambiado. Y mi pregunta va para usted, licenciado Gómez Manzano, que aunque usted ya no pertenece a los bufetes colectivos, la expulsión de usted se debió precisamente por tratar de defender los derechos de los que están encarcelados, de aquellos que fueron apresados, hasta menores de edad. ¿Cuál es la situación en este momento de los abogados que pertenecen a los bufetes colectivos a la hora de defender a todo aquel que se opone desde un punto de vista pacífico a los que no están a favor de un partido único, a los que quieren el pluripartidismo, la independencia del pueblo cubano en el orden político, económico y social?
Bueno, yo empezaría por decir que el mero hecho de que exista un monopolio de la práctica de la abogacía en Cuba, con el nombre ONBC, es decir, Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y que un jurista, para poder, como regla, ejercer la abogacía, es decir, defender en el juicio a una persona, etcétera, tenga que ser miembro de esa organización, pues por supuesto que es una trampa comunista para mantener controlado ese importante sector social. Eso es, para mí, es lo fundamental. Es decir, es una trampa porque además recurren a diversas estratagemas, por ejemplo, revisiones, inspecciones que le hacen a los abogados, con lo cual, por cierto, un principio fundamental del ejercicio de la profesión, que es el del secreto entre el abogado y su cliente, pues se ve vulnerado en gran medida, porque sencillamente se obliga, el abogado está obligado a tomar nota y a todos los documentos, etcétera, y entonces viene un burócrata cualquiera que en su vida ha sudado la toga, que no sabe, lo único que sabe es de militancia comunista y de control y trabajo burocrático, es lo que sabe. Él no sabe ejercer, no ha defendido jamás a un acusado, no ha intervenido en un divorcio, él no ha sudado la toca, él no ha ejercido nada, no sabe, de eso no sabe absolutamente nada. Pero entonces ese señor se dedica a escudriñar ahí en los cuadernos de bufete de los abogados, revisar, tomar nota de lo que le interese. Es decir, que ese principio fundamental del secreto entre el abogado y su cliente, pues sencillamente se vulnera por parte del régimen mediante este mecanismo tramposo, es decir, un monopolio que establece que para poder ejercer la abogacía usted tiene que ser miembro de esa organización. De manera que esa es la trampa inicial en ese sentido. Dentro de eso, bueno, pues siempre ha habido abogados en los bufetes colectivos que hemos defendido lealmente a nuestros clientes. Desde que surgió el movimiento agramontista, pues cambió la tónica de las defensas, es decir, los abogados agramontistas pusimos fin a la práctica que era habitual en décadas precedentes, donde sencillamente los abogados, en los casos políticos, en los casos de delito contra la seguridad del Estado, según la ley vigente en Cuba, pues el defensor se limitaba a pedir clemencia, a pedir generosidad, etcétera. Entonces, bueno, la defensa consistía en eso. Desde el surgimiento del movimiento agramontista, yo dejó de ser así. El movimiento agramontista, sencillamente, los abogados, cuando podíamos ejercer, pues nuestras tesis eran más radical de enfrentamiento al régimen, sencillamente que una persona que había hecho una manifestación, que sea lo más socorrido, que dijo abajo Fidel, por ejemplo, para poner un caso en vida del fundador de la dinastía, ¿no? Bien, dijo abajo Fidel. Entonces, pues nosotros decíamos que eso era la expresión de una opinión política, ¿no? En una forma, digamos, popular, en una forma tajante, no en una forma, digamos, más culta, pero era sencillamente una opinión política y que como tal pues no era constitutivo de delito. Entonces ese tipo de planteamiento se ven en los estrados cubanos, empiezan a verse con el surgimiento de la corriente agramontista. Entonces,
adelante, licenciado.
Iba a decir que entonces lo que sucede es que cuando a los abogados que éramos miembros de la organización de bufete colectivo, como yo mismo, cuando ya era reiterada estas situaciones, se reiteraban, pues sencillamente con cualquier pretexto lo hacían un expediente de ética y entonces lo expulsaban de la organización. En mi caso específico, inclusive sin forma de proceso, es decir, no se ajustaron a las reglas que establece el decreto ley 61, que es el que regula el ejercicio de la abogacía en Cuba de la actualidad, y sin embargo me expulsaron. En otros sí hubo forma de proceso, sí se linkó un expediente, se nombró un instructor, se le recibieron los descargos del abogado, es decir, nada de eso se hizo en mi caso, pero bueno, en otros casos sí se hizo, pero el resultado es el mismo, sencillamente expulsan a la persona. Por ejemplo, en el caso, hace un par de años, teníamos el caso de la doctora Amelia Rodríguez Cala, donde sencillamente una usuaria se queja porque dice que no presentó una prueba, y después ella argumenta y que no, estamos hablando de un caso civil, ¿no? Entonces, ella argumenta que las pruebas sí se presentaron para mejor proveer, que es decir, que es cuando ya está concluso el proceso para dictar sentencia, pues se pueden proponer las pruebas para mejor proveer. Y entonces, sí fueron admitidas las pruebas, sí fueron practicadas, y a pesar de eso, pues sencillamente la expulsaron, porque estaba defendiendo a decenas de personas acusadas de delito contra la seguridad del Estado, y eso no convenía, no le gustaba al régimen, y así, esa es una realidad. Entonces, por eso los abogados que en la actualidad se encuentran en los bufetes colectivos, cuando asumen una defensa de un caso político, pues bueno, muchos lo tratan de hacer de manera leal, ¿no? Es decir, de respetar, pues, y de hacer todo posible por su cliente, que es en definitiva la función del abogado. Se ven con todas estas dificultades y con todas estas amenazas que son reales, ¿no? Y que existen contra cualquiera que se discrepe en ese sentido, que se destaque en ese sentido, y sencillamente pues tienen que enfrentar esa realidad para poder ejercer dignamente su profesión.
Bueno, pues muchísimas gracias a punto de cerrar este nuevo capítulo de Contacto a través de las ondas de radio y televisión Martí. Quiero agradecer el análisis profundo y el análisis tan sincero que desde Cuba ha hecho el licenciado René Gómez Manzano. Yo soy Cari Roque y los espero próximamente en un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí, Contacto.